con ustedes Educación y Comunidad, un espacio dedicado a comentar el panorama educacional y comunitario de hoy, un programa para orientar las inquietudes de nuestros oyentes relacionados a los problemas actuales. Moderador, Demetrio Pérez Jr.
Muy buenas tardes, queridos radioyentes, a este otro programa de Educación y Comunidad, ahora en su horario de los domingos en la tarde. Bienvenidos, bienvenidos todos a este programa en el cual trataremos sobre la reciente celebración del Día Panamericano, el Día de las Américas, que se celebra cada 14 de abril, fecha que dio origen al programa Legado, que con el apoyo de la Junta Escolar de Miami-Dade logramos convertir en un programa aprobado por la legislatura de la Florida para enseñarse en los 67 condados de este estado. Hoy también estaremos honrando la fecha histórica del 17 de abril de 1961, la invasión de Playa Girón y la valentía de todos sus participantes, conversando hoy aquí en Educación y Comunidad con el periodista y brigadista Luis González Lalondrí, recordándoles a todos que mañana lunes se llevará a cabo el tradicional pase de lista de brigadistas en el Monumento a los Héroes de Girón, en la calle 8 y avenida 13 del Southwest, seguido por una misa en la sede de la brigada, en la calle 9 y la avenida 18 del Southwest. Nuestro saludo a estos patriotas en el día de Playa Girón. Los oyentes interesados en nuestros comentarios inspiracionales, sepan que pueden pedirlos sin costo alguno al teléfono 305-267-2000 o también dirigirse electrónicamente a Demetrio Pérez Jr. @yahoo.com. Y hoy, queridos oyentes, vamos a anunciar los ganadores en el 15º concurso anual de poesías Lincoln Martí 2017, patrocinado por las escuelas Lincoln Martí y el Semanario Libre que nos honramos en dirigir. Después de una ceremonia de identificación de los trabajos anónimos llevada a cabo en los últimos días, estos fueron los ganadores. En el concurso hubo tres premios. Un primer lugar con un premio de $1,000 y una placa. Segundo lugar, $500 y una placa. Y tercer lugar, $250 y una placa. El primer lugar correspondió al poema enviado con el número 46. Título: Plegaria a nuestro Dios. Autor: Luis Rudy Salín Balán, de Houston, Texas. En el segundo lugar, Matanzas, cuna de mis recuerdos, del autor Enrique Mourinho, de aquí, de la ciudad de Miami. Tercer lugar, Mis dos patrias, Cari Borrero Otero, de aquí, de Miami. Las menciones de honor, se otorgaron 12 menciones de honor. Número 1, Cuando se llega a los 80 años, autor Alberto Romero, de Coconut Creek. Poema, Mujer, Ana Agosto Vega, Coconut Creek. Martín Mortal, Miguel Ángel Gutiérrez, de Miami. El Calendario de la Vida, Alberto Martínez Arizala, de Miami. Nada, Giraldo Carratalá, Miami. La Libertad está llegando, ingeniero Armando López Calleja, Miami Beach. A Cuba, Lily Girl, North Miami Beach. Estoy buscándote, ciudad. Enrique A. Díaz, Tampa, Florida. Mi patria, Marta C. Fernández, Miami. La mentira, Raúl Tápanes Estrellas. Raúl, que precisamente tiene espacio aquí en esta emisora. De eso se trata, Blas Miguel Angulo Capote, de Jayalía. Y El Sol, la Tierra y el Fin, de Efraín R. Infante, de Jayalía, Florida. Son estos los ganadores, así como un grupo de poetas destacados que recibirán diplomas de mérito. El acto de premiación tendrá lugar el martes 22 de mayo, honrando la caída del apóstol Martí el 19 de mayo de 1895 y el surgimiento de la primera independencia cubana el 20 de mayo de 1902. Todos invitados a este acto de premiación del 15º concurso anual de poesías convocado por las escuelas Lincoln Martí y por el Semanario Libre. Concurso en el que no se cobra por participar, en el que no hay que inscribirse, en el que no hay requisitos que lo compliquen, sino una serie de reglas de disciplina a seguir, las cuales incluyen el anonimato. Pues es muy importante que ese tribunal, cuando reciba los trabajos de los concursantes, no conozca la identidad de los mismos. Esa es una de las reglas muy importantes. Por eso queremos agradecer al tribunal por todo su esfuerzo, a su presidente, el reverendo Martín Añorga, a el doctor Orlando Gómez Gil, Bertila Pozo y María Rodríguez. A todos nuestro agradecimiento por todo el tiempo dedicado a tratar de encontrar la más justa, inteligente y afortunada de las elecciones. Y así nos sentimos honrados al poderlo consignar en el día de hoy. Y con ustedes, queridos oyentes, continuamos ahora aquí en Educación y Comunidad. Es bueno decir que en 1890, por una resolución de la primera Conferencia Internacional Americana, se estableció en Washington la Unión Internacional de las Repúblicas Americanas, que a partir de 1948 pasó a llamarse lo que hoy conocemos como la Organización de Estados Americanos, la OEA. Por esta razón, y desde 1931, en esta misma fecha, se instaura el 14 de abril como el Día de las Américas, entendiéndose por las Américas el conjunto de los países que integran el continente americano. La Organización de Estados Americanos es el organismo regional más antiguo del mundo. Su origen se remonta a la primera Conferencia Internacional Americana, celebrada en Washington entre octubre de 1889 y abril de 1890. Allí se aprobó la creación de la Unión Internacional de las Repúblicas Americanas. Y como decíamos, vamos a darle la bienvenida al brigadista y patriota cubano Luis González Lalondrí. Bienvenido, Luis González Lalondrí, esta tarde.
Gracias, Demetrio. Le agradezco muchísimo la invitación y naturalmente me siento como en familia por un millón de razones, sobre todo porque también pertenezco a la familia del Semanario Libre que usted dirige con tanto acierto y que tanta popularidad tiene en nuestra comunidad y que se ha convertido sin duda en una trinchera, en un gran baluarte de la lucha por la libertad de Cuba. Siempre lo fue, naturalmente.
¿Cómo ve usted en estos días, sobre todo, la importancia de mantener viva esa fecha?
Bueno, déjeme decirle, mi amigo Demetrio, que Playa Girón y la historia de la invasión a Bahía de Cochino es algo que no solamente ha vivido hasta ahora en la mente, en los recuerdos y en el corazón de todos los cubanos del exilio, los cubanos del destierro y los cubanos de la isla, que muchos de ellos conocen muy poco sobre Bahía de Cochino y aquel desembarco histórico, pero que naturalmente el régimen, con su campaña oprobiosa y con su campaña infame contra aquel desembarco que pudo haber sido el desembarco que produjera la libertad para todos los cubanos y nos hubiéramos ahorrado todos estos años de horrores, de miseria, de sangre y de muerte. Bahía de Cochino y aquella gesta histórica realizada por un grupo de cubanos en aquella fecha, sin duda alguna que pertenece a la historia y seguirá en la historia y seguirá en el recuerdo y en el corazón de todos los cubanos, sino que además de eso la represión terrible y bestial contra los que no piensan igual que el régimen de Castro es algo que nos trae muchos recuerdos, porque el 17 de abril de 1961, si hubiéramos triunfado en Bahía de Cochino, nos hubiéramos ahorrado todos estos años terribles y toda esta amarga experiencia que todavía estamos sufriendo los cubanos, inclusive con el resurgimiento de los paredones de fusilamiento.
¿Dónde estaba usted el 17 de abril de 1961?
Yo estaba, yo era jefe de las comunicaciones del Batallón 5 de Infantería, y cumpliendo con mi deber y cumpliendo con mis funciones. A esta hora de la tarde estábamos todavía sobre el barco Houston, aquel barco que el propio tirano dicen naturalmente que cañoneó y que explotó porque llevaba una carga considerable de municiones, de armamentos, de obuses para los morteros, de dinamita, de fusiles para la tropa, es decir, para los soldados, y que todavía lo conservan como una pieza histórica en el Museo de la Revolución en La Habana. En aquel momento, después que el barco fue prácticamente hundido y que gracias a la pericia del capitán Luis Morse, que lo encalló frente a las costas de Bahía de Cochino, se pudieron salvar no solamente parte del Batallón 2 de Infantería, que había estado desembarcando desde las primeras, desde las primeras horas de la noche del día 17 hasta la madrugada de ese mismo día, se pudieron salvar no solamente los hombres del Batallón 2, se pudieron salvar los hombres de mi batallón, los hombres del Batallón 5 de Infantería, que el día 17 de abril se produjeron alrededor de 12 o 13 de las primeras bajas de nuestro batallón. Yo a esta hora estaba saliendo del barco rumbo al poblado de Buenaventura, es decir, al final de Bahía de Cochino, con un radio PRS-10 al hombro, mi asistente muerto ya, y además Félix Pérez Tamayo, el segundo jefe del Batallón 5, y varios de los hombres de una escuadra de fusileros del propio Batallón 5.
Usted fue apresado, escapó, salió de Cuba. ¿Cuál fue su destino desde ahí?
Bueno, es una historia un poco larga, que trataré la manera de resumirla en unos pocos segundos. El día 19, cuando ya prácticamente todo se había perdido, y después de una emboscada a un grupo de milicianos, entre ellos el capitán Oriente, le decían al capitán Oriente de la ciudad de Cienfuegos, que había sido escolta de Fidel Castro. Después de esa emboscada, donde hubo necesariamente que matar al capitán Oriente y a dos de sus acompañantes. Salimos de Bahía de Cochino en la misma lancha donde ellos habían llegado, por órdenes de Montero Duque, el jefe del batallón 5, el capitán del Houston, Luis Morse, padre del congresista Luis Morse, compañero nuestro de la brigada también, herido en combate y héroe de la invasión, lógicamente. Uno de los milicianos que había llegado en ese grupo y que emboscamos esa tarde, y yo, pues salí con mi radio PRC-10 a hacer contacto con los barcos afuera. Lo cierto es que salimos de Bahía de Cochino y en aquella pequeña lancha que se llamaba Casilda, con un motor fuera de borda. Cuando salimos de Bahía de Cochino, el motor se paró y no pudimos volverlo a arrancar. Alzamos una vela y aquella operación nos costó que nos fuéramos a alta mar y sin agua, sin comida, estuvimos en alta mar 3 días, 4 días. Hasta que nos apresaron dos barcos llenos de milicianos y nos llevaron a Batabanó, al pueblo de Batabanó, donde esa noche pensamos, tanto Luis Morse, el capitán Luis Morse, como yo, que nos iban a fusilar. Y de allí nos trasladaron a la ciudad de La Habana, al edificio de la Marina de Guerra, donde estuvimos 2 días encerrados en un closet. Yo diría en un closet, porque era el tamaño era un 2x2, o era un 3x3, o un 4x4. El capitán Luis Morse y yo. Allí no podíamos inclusive ni dormir, teníamos que sentarnos en el suelo, con acuclillados más bien, para poder, tanto Luis Morse como yo, pudiéramos tener espacio en aquel closet. Hasta que después nos llevaron al Palacio de los Deportes. Y ahí nos reunimos con el resto de los compañeros de la brigada, donde habían fácilmente unos 500 o 600 compañeros presos ya, capturados en la Ciénaga de Zapata.
¿Qué tiempo permaneció usted en prisión?
Bueno, 20 meses y unos días. Desde abril de 1961 hasta el 23 de diciembre de 1962, que gracias al famoso canje entre el Comité de Familiares y con la bendición naturalmente del gobierno de los Estados Unidos y el régimen de Castro, que el cambio de prisioneros por medicinas y alimentos y instrumentos quirúrgicos, pudimos regresar prácticamente toda la brigada, porque ya los heridos habían unos meses antes, habían regresado y se habían unido a la campaña para obtener la libertad del resto de los brigadistas presos.
Usted ha publicado un libro que precisamente se titula Bahía de Cochinos, y es un recuento de aquella gesta, y un libro que es importante, que como decía usted al principio, sobre todo muchas personas jóvenes y personas que han llegado hasta recientemente, que no conocen las verdaderas páginas de esa gesta, que es muy bueno que se lea. En ese libro y en el recuento suyo, que yo creo que está volcado, reflejado en ese libro, ¿cuál es la experiencia mayor, cuál es la página así que usted diría que más marca en su sentir personal aquella experiencia de Playa Girón?
Bueno, Demetrio, hay muchas experiencias, porque no solamente el libro recoge toda la etapa de la guerra, desde Guatemala hasta Bahía de Cochino, y naturalmente la derrota, triste derrota, sino que además recoge las experiencias que sufrimos los prisioneros de guerra, tanto en el vivac del Castillo del Príncipe en La Habana, como en Isla de Pino. Hubo un grupo grande de compañeros nuestros que se los llevaron a Isla de Pino y ahí estuvieron hasta que vino la libertad con el cambio de prisioneros por medicinas e instrumentos quirúrgicos. Pero en estos días, sobre todo, que se cumple el aniversario de la invasión allá a Bahía de Cochino, el 17 de abril de 1961, yo diría que más bien tanto los que participamos en la invasión como los familiares inclusive que todavía están vivos y que muchos de ellos viven en el exilio, viven en Miami, en Nueva York, en Puerto Rico, en Los Ángeles, pues recordamos, porque recordar, como dice el refrán, es volver a vivir. Y yo recuerdo una de las páginas más dolorosas para mí de Bahía de Cochino, y fue durante el proceso de la guerra, con los aviones ametrallándonos desde el aire y prácticamente indefensos sobre el barco Houston, y lógicamente defendiéndonos solamente con las ametralladoras 50 que traíamos en el barco, y con los fusiles Garand que teníamos con las ametralladoras Thompson, que traíamos también. Lo cierto es que me tocó, por ejemplo, ver cómo mi compañero, mi gran amigo y mi asistente en la guerra, en aquellos momentos, precisamente se llamaba Omar Guerra Gutiérrez, se había tirado al agua después que le metieron el bombazo, el rocket, sobre la línea de flotación al barco Houston, y el barco empezó a hundirse. El desesperado no estaba junto a mí en aquel momento, se lanzó al mar y mirando en ese momento, vi que estaba el pobre tratando la manera de sostenerse a flote, y él usaba unos espejuelos negros porque era hasta corto de vista, y en ese momento los aviones empezaron a ametrallarnos a nosotros sobre el Houston y a ametrallar a los hombres en el agua. Y cuando nos dieron un pequeño descanso, volví unos minutos después y volví a mirar al lugar donde había dejado a Omar Guerra. No lo volví a ver, y lógicamente llegué a la conclusión de que se había hundido en ese pedazo de Bahía de Cochino. Desgraciadamente, Omar Guerra fue un gran cubano, fue un joven idealista que había dado su vida por Cuba, había dejado inclusive a su esposa, a su señora embarazada. Yo conozco su hija y conozco su hijo, y lógicamente dejó con él un pedazo, y en la historia un pedazo de Cuba aquí en Miami, con esa hija que nunca conoció. Yo sentí muchísimo la muerte de Omar Guerra, porque realmente, y además de eso, sentí mucho más todavía ver en las condiciones en que murió, porque estoy seguro que murió atravesado por las balas de los aviones de Castro en aquel aciago momento allí en Bahía de Cochino. La guerra que libramos nosotros fue una guerra con un ejército bien entrenado y un ejército de cubanos contra un régimen que todavía no se había declarado realmente un régimen comunista, pero que todo apuntaba de que iba a apoderarse de Cuba y de la isla, como después sucedió, y para entregársela a la Unión Soviética, como también sucedió. La guerra de los norteamericanos en Irak es una guerra de liberación. La guerra nuestra también fue una guerra por la libertad de Cuba.
Yo creo que tener a una persona del calibre de Luis González Lalondrís hablando de estas escenas, yo creo que es algo sumamente importante, y sobre todo que tenemos que llevar a la gente joven, a las nuevas generaciones, para que conozcan estas páginas. Yo recuerdo que en una oportunidad, cuando venían los jóvenes a través de Guantánamo, una de las primeras experiencias en el centro que nosotros auspiciamos allí en la calle Primera fue llevarlos al Museo de la Brigada. Ajá. Y en un 17 de abril de aquel mismo año. Yo creo que es importante que ese museo se visite con más frecuencia, que se recorran las páginas, las escenas de aquella gesta del 17 de abril, y que nuestros compatriotas que llegan más recientemente sepan toda esa sangre que allí se derramó, que por un ideal, por una causa.
Y así, queridos oyentes, llegamos al final de esta primera parte de Educación y Comunidad. En unos instantes continuamos con ustedes.